Hay quienes la aman y quienes la odian, pero es imposible escapar de la Navidad cuando las luces centellean por las calles, el espumillón decora hasta los rincones más insospechados y los villancicos se convierten en la banda sonora del día a día.
Aún queda una hora para que acabe el día de Navidad y en el Prisma de la Razón queremos acompañaros con un especial sobre los misterios que lo rodean, mostrando algunos aspectos de los que no todo el mundo habla, pero que están ahí para hacer que reflexionemos y nos demos cuenta de que no todo es como nos lo han contado.
No importa si la vives como una celebración religiosa o familiar, si disfrutas de los reencuentros de estos días o prefieres vivirla en solitario, si crees en lo que nos cuentan los evangelios o si piensas que aquello nunca ocurrió. Nada de eso importa esta noche si eres un curioso de la historia y de los enigmas.
Hoy, en el Prisma de la Razón, los misterios de la Navidad. Juan Gelarradi, buenas noches, amigo.
Hola, muy buenas noches.
Patricia Cavides, Pati, buenas.
Hola, buenas noches.
David Pérez, hola David.
Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal?
Rubén, al otro lado del cristal, buenas noches Rubén.
Hola, buenas noches.
Y esta noche acompañándonos a alguien que últimamente lo hace desde el anonimato, esta temporada está siendo muy activo, con nuestro amigo Julio Corral. Muy buenas noches, Julio.
Buenas noches, aunque aquí no veo ni botellas de champán, yo me esperaba algo un poco más...
Espera que acabe.
Más alto tuvimos ayer.
Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante las noches su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo nuestro Señor, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres». Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado». Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño.
Acabamos de escuchar la versión que da el Evangelio de San Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Y la hemos elegido hoy porque sin duda es la que ha dado origen a la imagen que estamos viendo durante estos días en multitud de nacimientos.
Aunque falta que mencione a los Reyes Magos, también típicos de las representaciones navideñas. Eran magos y venían de Oriente, siguiendo el rumbo de una misteriosa estrella. Llegaron a Belén y ofrecieron al niño tres regalos: oro, incienso y mirra. Se volvieron muy contentos a su país lejano. Al llegar a Jerusalén, se habían entrevistado con el rey Herodes, pero a la vuelta lo evitaron. Y es que Herodes, receloso y enfurecido, mandó a sus soldados que mataran en Belén a todos los niños menores de 2 años. Pero de allí ya se habían ido Jesús y sus padres, advertidos a tiempo por un ángel camino de Egipto. Esto es todo lo que cuenta de ellos el Evangelio de Mateo. Lucas ni siquiera los menciona y relata solamente la adoración de los pastores, el texto que nos ha leído Patricia. A partir de estas primeras noticias se fue ampliando la leyenda y en la tradición popular pervivió aumentada con un halo místico, añadiendo novedosos detalles a la escueta escena de la adoración de los magos. El evangelista no dice ni cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni cuál era su magia, ni de qué misterioso oriente venían. ¿De dónde eran? ¿Eran persas? ¿Eran caldeos? ¿Eran árabes? Más sabio y preciso, en el siglo III, Orígenes, escribe que eran tres, y Tertuliano, posteriormente, afirma que los tres eran reyes. Y ya, poquito más tarde, ya se divulgan sus nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Incluso no tardó mucho en quedar fijado el día de la Epifanía en Belén, un 6 de enero, solsticio de invierno en Egipto. Teniendo en cuenta que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre y la adoración fue el día 6, 12 días después, la verdad que los camellos se dieron mucha prisa, eran muy rápidos para llegar desde Oriente hasta Belén. Un trayecto que, por ejemplo, desde Jerusalén a Belén podía llevar tranquilamente 3 días. Pero bueno, en este caso, esos camellos eran muy, muy rápidos, chicos.
Yo creo que de esto se dio cuenta San Jerónimo, que es un poco el que aportó a la iconografía los dromedarios, ¿no? Debió pensar que necesitaban un vehículo lo suficientemente rápido y resistente como para batir esas millas en ese tiempo, y empiezan a aparecer entonces los dromedarios en la iconografía de los reyes, ¿no? Así es. San Jerónimo también es el que aporta la moderna visión también de la burra y del buey en los belenes, ¿no? Uh-huh. Y según dicen, porque la burra venía a simbolizar el Antiguo Testamento y el buey el Nuevo. Pero bueno, me imagino también que los reyes partirían con tiempo suficiente, es decir, no esperarían al alumbramiento para partir, sino que ya estaban avisados de antes de que iba a ocurrir el acontecimiento.
Sí, bueno, como nos contarán, os contaremos posteriormente cuando hablemos de la estrella de Belén, al parecer, según la tradición, es que en el momento del nacimiento la estrella se situó sobre ese pesebre donde estaba Jesús, y a continuación, pues bueno, los Reyes Magos salieron en la búsqueda de ello. Cesario de Arles, en el siglo IV, fue cuando empezó a decir que eran reyes y no solo magos. Porque claro, ser mago en el siglo VI, relacionar la magia con el nacimiento de Cristo era bastante hereje, porque la magia blanca, negra, lo que fuera, la magia estaba mal vista por la Iglesia. Entonces fue cuando le añadieron la coletilla de reyes. Ya empezaron a dibujarlos ya con... Por ejemplo, fijaros, al principio los tres reyes eran blancos. Fue muy a posteriori cuando incluyeron al tercer rey, ya moreno, de tez oscura. Algunos han hecho chanzas a cuenta de todo esto, todo este tema de la raza de los reyes. Y bueno, en realidad lo que querían era darle universalidad al tema del nacimiento de Jesús. el hombre de raza negra era de Etiopía, supuestamente, representaba lo que es aquella época, la Etiopía, y otro representaba, en este caso, a lo que es el Imperio Persa, lo que es la zona de Irán, y el tercero a la zona del Cáucaso.
Sí, bueno, los tres continentes que se conocían entonces.
Exacto.
¿No?
Eso es. Entonces, pues querían darle esa universalidad, ¿no? Que era ese rey, ese Mesías que había sido alumbrado allí en Belén, pues era un poco para todos los pueblos, no solamente para el judío, no olvidemos que el cristianismo es una secta judía, sino también para los paganos, que eran el resto de personas.
Más claro, o menos, porque somos tres. Se fueron, hombre, para apoyarse, dijeron, bueno, ¿y reyes? ¿Por qué reyes? ¿No? Bueno, pues se apoyaron en los textos clásicos, ¿no? En las viejas profecías, en los salmos que decían, bueno, los reyes le rendirán pleitesía, ¿no? Irán los reyes a ponerse a sus pies y todas estas cosas. Dijeron, bueno, pues reyes.
Sí, ¿no? Porque el invento del oro, la incienso y la mirra, esto fue muy, muy posterior. Esto fue pues el siglo VII, VIII.
Sí, a partir del VI aproximadamente, que es cuando se empieza a consolidar toda esta imagen, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente, como decías tú, lo de los magos, ¿no? Que no sonaba muy bien, bueno, que es lo que viene en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que dice magoi. Magoi se supone que eran astrólogos, astrónomos, ¿no? Además, si venían siguiendo un astro, pues se pensaba que si eran astrólogos tenían que venir de Mesopotamia o de Persia, ¿no? Y hasta tal punto es así que en la iglesia, ya hablamos el año pasado de la iglesia de la Natividad en Belén, hay un mosaico que es del siglo IV y la imagen que aparece de los magos es con atuendo persa, ¿no? Y hasta tal punto que cuando los persas efectivamente invaden ese territorio en el año 614, arrasan con todos los templos de la zona, pero cuando entran en la iglesia de la Natividad ven a los tres reyes vestidos a la persa y dicen, bueno, estos son de los nuestros, y no tocaron ese templo, o sea, lo respetaron. Y otros dicen que, bueno, pues si venían con regalos, pues a lo mejor eran caravaneros, ¿no? Como decías tú, pues vendrían de Arabia o vendrían de Saba. Pero bueno, estos son todo, efectivamente, teorías hasta que se fija un poco, pues lo que decías tú, ¿no? Se pensó que en un principio que podían que... Se ha ido variando el número de reyes desde que eran dos hasta 12 aproximadamente. Luego ya se fijó en tres. Pues un poco, como decías, por fijar en el origen. Otros dicen también que por fijar las tres edades del hombre, ¿no? Es decir, uno sería anciano, que sería Melchor. Otro sería moreno con barba cerrada, pero no negro todavía, que sería Baltasar. Y el tercero sería imberbe, y por lo tanto sería el más joven, que sería Melchor. En fin, cosas que se dicen, ¿no? O que también podrían simbolizar la nueva humanidad, es decir, la humanidad que resurge después del diluvio, es decir, que serían un poco como los tres hijos de Noé, vendrían a representar las tres ramas de la humanidad después del diluvio, es decir, que serían pues las ramas que parten de los tres hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Pero bueno, esto es...
Asia, Europa y África, ¿no?
Claro, exactamente, ahí está.
Sí, sí. Y además, es curioso lo que has mencionado, ¿no? Lo de Saba, porque... Según la tradición, los reyes magos, posteriormente, después de toda esta aventura en Palestina, volvieron a sus países de origen y al morir, sus restos fueron trasladados precisamente al reino de Saba, donde estuvieron depositados durante muchos años, según la tradición. Santa Elena, la madre del emperador Constantino, dice que consiguió recuperar los restos de estos reyes magos, y los trasladó a Milán.
Bueno, Santa Elena hizo una labor tremenda de recuperación
de reliquias.
De reliquias y de toda la tradición, ¿eh?
Pues bueno, precisamente durante el siglo XII más o menos, el arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, logró apoderarse de estos restos y los trasladó a la ciudad de Colonia, y a orillas del Rin descansarían al fin los restos de estas tres figuras, pues eso, ahí, y además construyeron precisamente la catedral de Colonia para albergar los restos de estos tres reyes,
que es donde se supone que están. todavía, ¿no?
Que se supone que es donde están.
Según la leyenda, dicen que murieron en bueno, los restos fueron a parar a Saba. Dicen la leyenda que murieron en Armenia, donde después de muchos avatares y de una vida muy larga, se acabaron reuniendo allí nuevamente los tres y murieron después de rezar, pues prácticamente seguidos el uno del otro. Pero bueno, esto es, como digo, es la leyenda, ¿no? Entonces, el primero en morir sería Melchor, San Melchor ya, porque entonces ya son canonizados, que muere el 1 de enero con 116 años. El 6 de enero muere Baltasar con 112. Y el tercero y el último sería Gaspar, que muere el 11 de enero con 109 años. Con lo cual tampoco cuadraría mucho la idea esa que decía yo antes de que representaban las tres edades del hombre, porque entre el mayor y el menor pues no se llevarían más de 7 años. Pero bueno,
poquitos años.
Eso es lo que cuentan las leyendas, que no siempre encajan unas con otras.
Tenemos aquí a Julio todo calladito y es curioso porque él es quien realmente nos motivó a hacer este programa, porque bueno, son temas que controla y conoce muy bien, porque estábamos hablando precisamente de la muerte de estos reyes magos, incluso de sus tumbas y de las reliquias de estos personajes. Julio, ¿qué nos puedes decir de todo
pues,
esto?
Pues en primer lugar que me da muchísima envidia a mí Alemania y ese pedazo de catedral que hicieron para albergar las tumbas de los Reyes Magos, cuando aquí en España tenemos otras tres tumbas también muy ligadas a la Navidad, que son las tumbas de los pastores de Belén, los tres pastores que adoraban a Jesús, las tres primeras personas en adorar a Jesús, como nos ha leído antes Patricia.
Siempre tres.
O sea, la Trinidad en la religión está clara, ¿no? Pero, sin embargo, en lugar de construir una catedral, tenemos en una pequeña urna en el pueblo de Ledesma y la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que esos restos están en España, ¿no? No solo esos restos, sino que incluso en Guipúzcoa, porque hablamos... yo voy a centrarme un poquito en esta urna y en esta iglesia de San Pedro de Ledesma, pero en Guipúzcoa hay una iglesia en la que tienen guardadas tres arcas que se supone que en su momento albergaron los cuerpos de estos pastores. Pero bueno, aquí va a ser reiterar lo que se ha hablado muchísimas veces en estos micrófonos, ¿no? Ese desapego que tenemos por ciertas cosas en nuestro país. Y que bueno, mientras en unos países construyen catedrales, aquí pues lo metemos en una caja y lo abandonamos, ¿no? Entonces, pues bueno, por empezar un poco, ¿no? Primero, decir quiénes eran esos pastores, porque en todo momento los evangelios únicamente hablan de pastores, pero tenían nombre, supongo que nombre y apellidos, aunque solo nos han llegado los nombres, que son Isacio, Josefo y Jacobo, ¿no? La tradición habla de que a unos mil pasos de Belén es donde se les enterraron inicialmente, una vez que fallecieron. Yo no he sido capaz de localizar ningún dato al respecto, porque bueno, luego al final de cuando acabe de hablar de esto, explicaré un poco mi versión de cómo llegan realmente estas tumbas a España. Pero bueno, la cosa está en que a unos mil pasos de Belén, del lugar en el que nació Jesús, es donde fueron enterrados, en lo que era conocido como el Campo de los Pastores, una zona en la que en su momento, y creo que a día de hoy todavía, los pastores siguen llevando sus rebaños. Pero bueno, cuando llegan los cruzados a Tierra Santa, una de las primeras cosas que hacen es levantar una iglesia en aquel lugar, tengo por aquí, le llaman a la iglesia Gloria in Excelsi. Una iglesia, eso, para albergar estas tumbas y que la gente pueda ir a conocer a estos pastores y rezar ante sus tumbas. Incluso se comenta que una vez que la iglesia se, se abandonó en un principio y luego se volvió a reconstruir en el siglo V y demás. Bueno, se llegaron incluso a utilizar piedras de la Basílica del Nacimiento. Algunas de las piedras que se retiraron de allí se llegaron a utilizar. La cuestión, por no enrollarme mucho, porque si yo me empiezo a enrollar no paro, es que llega un momento en el que las tropas cristianas pues empiezan a darse cuenta de que van a perder Tierra Santa, y es cuando empieza todo ese tráfico de reliquias hacia sobre todo hacia Europa, ¿no? El llevar las reliquias para salvarlas de los musulmanes que se iban a apoderar de la tierra. Entonces, hay un caballero que estaba en las cruzadas, que era salmantino, se llamaba Micael Dominíquez, que este es el que, según la tradición, lleva los restos de estos pastores, los lleva hasta la Ledesma, que era su localidad natal, ¿no? Y esto, las reliquias se llevan a la iglesia de San Pedro y se guardan allí, custodiadas por una cofradía que cuenta con la bendición papal y todo tipo de indulgencias para sus miembros. Se guardan en una urna que, bueno, es adorada durante siglos, hasta que en el siglo XIX, en 1864, hay un incendio. Se retiran de la iglesia, que ha quedado completamente destruida, y se llevan a una nueva iglesia que llaman de San Pedro y Fernando. Las colocan dentro del altar mayor, las cierran con llave y ahí se pierde todo rastro de... No se vuelve a hablar de ya de las reliquias, ¿no? Llega el año 1965 y se hacen una serie de obras de reconstrucción, y es cuando encuentran esta portezuela, la abren, no sé si forzarían la cerradura o todavía tendrían la llave, la abren y encuentran en su interior una cuchara de madera, unas tijeras de esquilar, algo de calzado de piel, trozos de zurrón y sobre todo un escrito que es donde ha venido un poco la discusión sobre si eran auténticas o no eran auténticas estas reliquias, porque aparece un papel en el que pone y algo que no se puede entender, los gloriosos Josefo, Isacio y Jacobo, pastores de Belén, que merecieron ver y adorar los primeros a Cristo Dios y hombre recién nacido en el portal. El problema que aparece es que ese documento se puede datar fácilmente en el siglo XVIII. Entonces, ahí empieza la gente a decir siglo XIX. Empiezan a decir que si son falsas y demás. Todo parece apuntar, porque hay una... a que es el documento inicial, se acabó estropeando con el paso del tiempo y se sustituyó por uno nuevo, porque en una visita que realiza un obispo en 1786... hace referencia a que él visita la iglesia original y que en su interior pues están, os lo puedo leer, ya que lo tengo, pone, dice, una cabeza entera, media hecha, tres cascos, cuatro huesos grandes de canilla, 10 pedazos de calavera, 24 costillas y una mandíbula, 14 huesos medianos, 15 de espinazos, 7 pedazos de costillas pequeñas, 3 pedazos pequeños de cuero, 2 pedazos pequeños que parecen de corteza de árbol, 3 pedazos de lienzo, una cuchara pequeña de palo quebrada por el cabo, un pedacito de hueso liado en un papel pequeño, otro más pequeño liado en otro papel sin rótulo, un ojo, al parecer, liado en un papelito, en otro papel mayor, varios pedazos de hueso sin rótulo, un pedazo de palo desconocido, unas tijeras grandes, un papelito con la inscripción siguiente, de los gloriosos Josefo, Isacio y Jacobo, pastores de Belén, que merecieron ver y adorar los primeros a Cristo Dios y hombre recién nacido en el portal. Es decir, el papel que se puede datar en el siglo XIX parece una copia de algo que en 1786 ya había constancia que había. Y para acabar, porque estoy hablando aquí, no os dejo ni meter. Hay una leyenda que en Ledesma no les hace demasiado gracia, pero que quizás pueda explicar la aparición, la auténtica aparición de estos pastores, de estas reliquias de unos pastores, y es que en realidad no se tratase de los pastores de Belén, los pastores que fueron a adorar a Dios, sino unos pastores que cuando fallecen en Ledesma y que a su muerte empiezan a cantar, a sonar las campanas de la iglesia de Santa Elena. ¿Y por qué vendría toda la confusión y toda la leyenda? Pues porque esos pastores serían originarios del pueblo de Belén de León. En León hay un pueblo que se llama Belén. Los pastores irían hasta Ledesma durante la transhumancia y con el tiempo, pues bueno, acabarían siendo los pastores de Belén, pero no del Belén de León, sino el Belén de...
Sí, porque es curioso, ¿no? Que haya acabado esas reliquias en un pueblo como es Ledesma y no, por ejemplo, que no le trasladaron a la propia capital, a la catedral de Salamanca, ¿no?
Lo que hablábamos, por la poca importancia que le damos muchas veces a las cosas, ¿no? Yo recuerdo, hablando también de reliquias, ¿no? En Álava, en un pueblecito, están las reliquias de San Segismundo, un rey burgundio importantísimo, con fama de milagrero. El emperador Carlos V, pues bueno, debía de ser un forofo de él. Y las tenemos lo mismo, olvidadas en una iglesia pequeña metida y ya está, no parece. Lo único que parece que nos preocupa en España, por lo que he podido ver yo cada vez que he viajado en estos pueblos, es lo de mi pueblo no me lo toques. Y para que no me lo toques, mejor que no se sepa. Entonces, la propia gente de los pueblos tiende a no querer que sus tesoros sean conocidos, porque siempre tienen ese miedo a que les va a ir alguien de fuera y se lo va a llevar, ¿no? Bueno, hace poquito, ahora 15 días, una cosa así, no recuerdo ahora mismo en qué pueblo estaban de manifestaciones porque se habían llevado dos figuras de unas Venus romanas, ¿no? Y ese es el miedo que se tiene en España, ¿no? A que mis cosas venga alguien, diga que valen mucho y se las lleven, ¿no?
Sí, porque además quiero recordar que también en Álava se conservan las reliquias de unos mártires de una legión.
La legión tebana.
La legión tebana que conoce muy bien, efectivamente. Enrique Chazarra escribió de ello y sí, una historia decente, sí, verdad.
Y que se pueden visitar. O sea, sí. Alguna vez he ido por el pueblo de Mártida y si convences un poquillo a la gente te la enseñan, ¿no?
Sí, lo como siempre hemos dicho aquí, ¿no? Que un poco como también has comentado, ¿no? Que parece que vemos lo de fuera, lo vemos como algo magnífico, algo único, y lo que tenemos aquí, bien cerquita de casa, prácticamente lo menospreciamos e incluso lo ignoramos. Es una verdadera pena. Esto en Estados Unidos te hubiera montado un museo, un exhibition center, bueno, un gran negocio, que en eso sacar réditos a las reliquias y todas esas cosas, en Estados Unidos lo saben hacer muy bien.
Mira, me recordaba ahora, aunque no tenga nada que ver con la Navidad, pero me ha venido a la cabeza un día que visitaba una iglesia de un pueblecito de Álava, porque habían aparecido unas pinturas murales detrás del altar, y ya cuando me iba a ir, vi en una de las paredes de la iglesia, vi una portezuela que estaría a unos 4 o 5 metros de altura, y pregunté, digo, bueno, ¿y ahí arriba qué hay? Nadie sabía nada. Nadie, se digo, ¿pero cómo no podéis saber? Bueno, conseguí que un señor, un abuelillo del pueblo, me llevase una escalera, subí allí, abrí la puerta y me encontré un ritual romano, creo que era del siglo XVI. Y lo bajé, yo todo emocionado lo bajé, y lo primero, eso a la basura, hasta que se me ocurrió decir, pero bueno, que esto es una maravilla, esto valdrá un pastón. Bueno, en ese momento ya les cambió, ¿no? Pero me parece increíble eso, o sea, una iglesia, una puerta que estaba así a 4 metros de altura, pero que tampoco es tanto, y nadie se preocupe de coger y subir. Pero bueno, que me estoy desviando del tema de la Navidad. Y bueno, al menos he podido explicar un poquito eso, ¿no?
Esos, era muy interesante. Esos pastores... estábamos todos aquí.
Sí, sí, los tenías
guardando silencio. Hilo.
Pero bueno, porque si no os pego.
Volvemos a la Navidad. No os penséis que estas son las únicas reliquias que tenemos en España. Porque, a ver, se dice que en el monte Monsacro de Asturias hay un arca. que contiene, entre otras cosas, una piedra del portal de Belén que se llevó desde Toledo para esconderla durante la invasión musulmana. También en Asturias, pero en esta ocasión ya nos vamos a la Catedral de Oviedo, allí tienen un botecito con leche de la Virgen María. Los pañales de Jesús también están en la Catedral de Lleida, aunque desaparecieron durante la Guerra Civil. Y siguiendo nuestro recorrido por las catedrales, en la de Santiago de Compostela tienen el prepucio procedente de la circuncisión de Jesús. Curiosa reliquia. Y también es muy curiosa la que se custodia en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es un trozo de la higuera en la que la Virgen María, San José y el Niño Jesús se pararon a descansar, huyendo de la persecución de Herodes. Y bueno, ya que hablamos de Herodes, no podemos olvidar que en la iglesia de San Miguel de Estella Lizarra, en Navarra, pues tienen las reliquias de los santos inocentes.
Pues que sí, quería yo detenerme, si me dejáis,
unos
minutitos en un tema que puede parecer anecdótico, no sé si es muy navideño, puede parecer anecdótico, pero que en realidad abrió unos debates teológicos tremendos, ¿no? Que es la cuestión del prepucio de Jesús. ¿No? Puede parecer una cosa, bueno, insignificante, ¿no? Una cosa menor, pero en realidad en la Iglesia dio para bastante. Porque efectivamente, claro, como no se le escapa a nadie, Jesús era judío y por lo tanto fue circuncidado a los 8 días de nacer, ¿eh? Por eso el 1 de enero, si miráis en los calendarios, pone pues que es el día de la circuncisión del Señor. Pues hay un debate, y hubo durante siglos un debate teológico a propósito de esto, porque claro, la cuestión era la siguiente. Si el prepucio de Jesús es una parte del cuerpo de Dios, por lo tanto es eterna, no se puede corromper. Entonces, si no se puede corromper, ¿dónde está? Este es el planteamiento que se hacía. Es decir, ¿está en la tierra o se ha reintegrado al cuerpo de Cristo una vez que asciende a los cielos? Bueno, estas son... Sí, no, no, y se le estuvo dando vueltas al tema durante mucho tiempo, hasta que parece ser que a finales del 18, no, del 17, bueno, en realidad es una monjita que murió en Viena en 1715, que se llamaba Sor Agnes Blambekin, que dice que por revelación divina averiguó cuál era el, es decir, dónde se encontraba realmente el prepucio de Cristo. Según ella, según lo que ella había obtenido por revelación divina, el prepucio resucitó en la resurrección y se reintegró al cuerpo de Jesús en el cielo. Diréis, bueno, ¿esto cómo lo supo? Pues parece ser que esta monja, Sor Agnes, durante todos los primeros de año, es decir, durante todas las celebraciones de la circuncisión del Señor, padecía unos tremendos sufrimientos, ¿no? Esto, pues, año tras año. Y en una de las ocasiones en las que tomó comunión, notó en la lengua una especie de pellejito, según definen, que era, según dicen, como una especie de cáscara de huevo, que...
Estás entrando en temas muy delicados.
De gran dulzura, según explica... Bueno, sí, alguno estará pensando, bueno, estas son las chorradas que se inventa David, pero no, en realidad esto está...
Yo me lo estoy imaginando.
Está
ya
en concreto en un libro que se llama Historia sexual del cristianismo, que publicó a principios del siglo XX, en 1905, 1907, no recuerdo exactamente el año, un autor que se llama Karl-Heinz Deschner, y cuenta esto precisamente, ¿no? Entonces, Sor Agnes lo traga, porque está comulgando, ¿no? Pero una y otra vez vuelve, es decir, lo vuelve a sentir, vuelve a tragar así infinidad de veces hasta que, según ella misma dijo, pues eso le produjo una transformación personal y obtuvo esa información de que de dónde había ido a parar al final el famoso prepucio. ¿Qué se deriva de esto? Pues que todos los prepucios, porque claro, Patricia nos hablaba del de Compostela, pero todos los prepucios que se consideraban entonces como auténticos tenían que ser forzosamente falsos, según esa revelación, ¿no? porque recordemos que eran no menos de 21, es decir, 21 los prepucios que se consideraban, por lo menos, que tenían, vamos a decir, la autorización o el visto bueno de la Iglesia, más luego todos los que no la tenían, que serían infinidad, ¿no? Claro, y dices, bueno, ¿qué pasó? En realidad, ¿qué pasó con esto? Bueno, según se explica, la Virgen conservaba el prepucio de su hijo en un botecito con aceite de nardos. Que eso, tras la crucifixión, se lo entrega a María Magdalena. Bueno, luego ya, de lo que pase a partir de aquí, pues no sabemos por qué vías. El caso es que unos dicen que fue Carlomagno el que lo trae a Europa. Otros dicen que fue Balduino I, rey de Jerusalén tras la Primera Cruzada. Según estos, Balduino lo hubiera llevado a Amberes, ¿no? De donde se decía que efectivamente había uno de estos prepucios, pero que desaparece en 1566. Según la versión de que fue Carlomagno se lo entregaría al Papa León III en el año 800, que a su vez lo depositaría en San Juan de Letrán, cerca de Roma. Cuando Roma es saqueada precisamente por Carlos V, o sea, nuestro Carlos V, en el año 1527, uno de los lansquenetes de las tropas de Carlos V, es decir, uno de estos mercenarios alemanes o suizos, ¿no?, que iban en las tropas, lo roba, y este lansquenete acaba sufriendo justo castigo porque es detenido, es ajusticiado, y al final la reliquia sería encontrada en la celda donde había estado este hombre, este soldado, que estaba en Calcata, ¿no?, también cerca de Roma. Y de hecho, durante muchísimo tiempo, en Calcata se estuvo celebrando una procesión, todos los primeros de enero, la procesión del Santo Prepucio, que se estuvo celebrando hasta el año 1983, es decir, hasta hace relativamente poco, porque aquello ya se había convertido en una especie de romería infame, ¿no?, en una especie de despropósito total, ¿no?, con abundancia de alcohol y de todo, y entonces al final la Iglesia tuvo que decidir que se acababa aquello, ¿no?, que eso ya se estaba saliendo mucho de madre. Pero efectivamente, 21 santuarios, contando en nuestro Santiago, e incluso en Burgos, donde se dice que también se conservaba el prepucio. Pero bueno, en Europa hay muchísimos sitios, tanto de Italia como de Alemania como de Francia. Es decir, en Amberes, en Chagut, en París, en Brujas, en Bolonia, en Nancy, en Metz, en Auvergne, dos, nada menos, en Newport, en fin, un montón de sitios a propósito del tema. E incluso al pique y a las disputas continuas entre ciudades que decían que tener el auténtico, que obligó a la Iglesia a decir en un momento dado excomunión automática para todos aquellos que entren en disputas sobre quién tiene el auténtico prepucio de Jesucristo.
Sí, ¿no? Eso pasa, es uno de los problemas que tenemos con cualquier reliquia, al fin y al cabo, porque te pones a sumar y te pasa con trozos con el Ignus Crucis, con el trozos de madera de la cruz de Cristo, de Jesús, que se supone que hay repartidas por el mundo como para hacer, pues no sé, cientos de cruces de lo que podía ser el tamaño. Es decir, que el tema de las reliquias es que todos nos apropiamos de lo que creemos auténtico nuestro, y claro, luego, dado que alguna de ellas sea verdadera, ¿cuál es? Es la dificultad que tenemos.
Y además, que sabemos perfectamente que entre los siglos VIII y X había verdaderos talleres donde se fabricaban reliquias. Tenían un sistema de manera que, bueno, ¿tú qué necesitas? Un trozo de lignum crucis, toma. Huesos de, toma. ¿Qué es lo que o sea, era un mercadillo de reliquias? Claro, el hecho de que una iglesia tuviera la reliquia de alguien, pues era lo que le daba la peregrinación, etcétera, etcétera. O sea, claro, un magnífico negocio que supieron llevarlo, que han sabido llevarlo hasta hoy en día.
Y los pañales, aparte de en Lérida, también se ha dicho que estaban en Coria, en Cáceres, y en Escalona del Prado, en Segovia. Lo que pasa que dicen que este era un fragmento del de Lérida. Que al de Lérida además se le daban atribuciones milagrosas y se le rezaba, en fin, pues sobre todo para temas relacionados con enfermedades de la vista y para los partos. Y además decían que tenía la propiedad de no poderse consumir por el fuego. Uh-huh. Que ya lo hubiese querido la Sábana Santa este poder para sí.
Sí, sí.
Pero mira, me has dado una buena idea para empezar a investigar. Y quizás de cara al año que viene lo haga, las tradiciones navideñas que haya, porque tiene que haber muchísimas tradiciones relacionadas con estas reliquias, ¿no? Con las reliquias navideñas, al menos las de España, que las tenemos ahí cerquita. Pues bueno, puede ser una forma también de pasar unas navidades diferentes, el visitar alguno de estos pueblos y ir viendo, ¿no?
Pues
estoy seguro de que con el botecito que haya con la leche de la Virgen, pues se hará no sé qué y con los pañales será no sé cuántos, pero bueno, tiene que ser...
Sí, porque además es que hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Que es, por una parte, lo que es la religión, digamos con mayúsculas, ¿no? Mm. Es decir, la curia, todo lo que, digamos, conforma el cuerpo doctrinal de lo que es la Iglesia, pero luego está esa otra parte que muchas veces despreciamos o consideramos, pues bueno, lo que tú decías un poco, ¿no? La tumba de los pastores, todo eso que es la religiosidad popular, es decir, lo que el pueblo interpreta o lo que el pueblo cree entender o que se transmite a través de leyendas, etcétera, que muchas veces la propia Iglesia desprecia, pero que es interesantísimo. Uh-huh.
Las ampollas de la reliquia, ¿no? De la leche de la Virgen María, dicen que hacía milagros, como, bueno, servía para las mujeres lactantes que perdían la leche, pues la recuperaban gracias a esta reliquia. También era eficaz contra la esterilidad, decían.
Hay que pasar y...
Interesante, sí.
Lo de los pañales de Lérida, al final parece ser que terminaron, se les perdió la pista, porque efectivamente en la guerra, tras el expolio de la Iglesia durante la Guerra Civil, en el año 36, al caer Cataluña, dicen que esa reliquia entró en Francia y a partir de ahí ya se le perdió la pista.
Estoy acordando de una amiga de la que tenemos que hablar esta noche, como es Marian, una amiga de nuestro programa, investigadora, articulista maravillosa, que hizo un trabajo...
Ilustradora,
efectivamente. Sí, además unos artículos preciosos con esas ilustraciones también muy recomendables, maravillosas. Y Marian escribió un artículo hace un tiempo sobre la estrella de Belén, quizá otro de esos... de esos fenómenos que dan motivo a mil anécdotas, a mil planteamientos diferentes. Y esta mujer pues hizo un trabajo muy bonito que, si me permitís, voy a desplegar un poquito, porque todos hemos escuchado hablar de la estrella de Belén. ¿Pero qué es la estrella de Belén? Pues bueno...
Sí, el año pasado adelantamos un poco.
Sí.
De forma muy breve también contamos alguna de las hipótesis principales, ¿no? sobre la estrella. Pero sí, efectivamente, el artículo de Marian desglosa más al detalle todo el tema.
Muy, muy al detalle. Tanto que no vamos a llegar a desmenuzarlo tanto como ella, pero bueno, vamos a, puesto que estamos en estas Navidades, hay que hablar de la estrella de Belén, y vamos a dar un pequeño repaso a esas posibles teorías de qué era esa estrella que San Mateo en el Evangelio describe así. Cuando Jesús nació en Belén, llegaron a Jerusalén unos magos preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto una estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Enigmática, como decíamos, que ha dado lugar a mil debates. Y es que la Biblia, fijaos, la Biblia que en sí es un libro mágico. La Biblia es un libro que podemos... No hay que olvidar, ya lo hemos mencionado aquí, que es un libro que está escrito muy a posteriori, pero sin embargo está rodeado de escenas sorprendentes, ¿no? De seres desconocidos que descienden del cielo, de bolas de fuego, de aguas que se abren, de milagros, de resurrecciones. Desde luego da para muchísimo. Y evidentemente también habla de esta estrella de Belén. Pues bueno, Marian, en este artículo lo que hace es un pequeño despliegue, como tú dices, acerca de las posibles teorías de qué era, ¿no? Hay una de las teorías que habla de que podía tratarse de una conjunción planetaria. Y es que según unas tablas de arcilla descubiertas en Babilonia, se habla que Júpiter y Saturno se alinearon con Marte. Claro, aquí tenemos el problema de las fechas. Y es que ya lo mencionamos en su día, que ni siquiera sabemos la exactitud del nacimiento de Jesús. Entonces es más complejo. También hay que tener en cuenta que el cielo que vemos ahora no era el mismo que se veía hace 2000 años. Entonces, estamos basándonos en teorías, pero una de estas teorías habla eso, de que quizá la alineación de estos tres planetas, de Marte, de Júpiter y Saturno, ocasionaba una estrella, un efecto visual como una estrella muchísimo más luminosa que pudo dar lugar a esta equivocación, ¿no? A esta equivocación o a este efecto. Hay quienes dicen que se trataba también de un cometa, pero claro, al parecer, echando cuentas, sería cometa Halley, pues en aquellos años no se tenía constancia de que pudiera haber atravesado otro. Según las crónicas, fue visto sobre Judea, y según los cálculos y las estimaciones hechas, fue visto sobre Judea durante los meses de agosto y septiembre del año 11 después de Cristo. Es verdad que esto pues,
antes dice,
después de Cristo.
Después
de Cristo. Sí, sí. Esto, claro, esto no coincide con la fecha de nacimiento de Jesús. Claro. Pero es que lo que hablábamos es que la fecha de nacimiento también puede variar en bastantes años. Y hablamos de que incluso la fecha del cometa Halley de aquí, 2000 años atrás, podemos variar 10 años arriba abajo. Por lo tanto, podría llegar a darse. Pero es curioso porque es verdad que en las culturas antiguas, los cometas, lo mismo eran admirados que temidos. Entonces, siempre que había se daba un fenómeno como tal, la verdad es que creaba mucho revuelo y quedaba bastante constancia de ello. Cosa que aquí, salvo esta puntualización de los Reyes Magos y esa estrella, no queda mucho más. Los cometas eran considerados tanto símbolos de poder como todo lo contrario, ¿no? Hasta el punto, fijaos qué detalle más curioso, porque también les vinculaban a desastres. Tras un cometa se decía que podía venir malas cosechas, que podía haber riadas, épocas de sequías terribles, hasta el punto que el Papa Calixto III llegó a excomulgar al cometa Halley por este mismo motivo. Dijo, bueno, esto va a hacer mucho daño, esto no es posible.
Claro, es que el cometa Halley es la estrella que ponemos de alguna manera, ¿no? Sí. Es la estrella que ponemos encima del árbol.
Sí, 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 sí.
Que,
sí,
que
sí.
Es una estrella con una cola, no deja de ser un cometa, ¿no?
Efectivamente.
Y parece ser que la que viene del siglo, de principios del siglo XIV, del cuadro de Giotto, de la adoración de los reyes. Que efectivamente, ¿por qué pinta Giotto esa estrella con cola? Pues porque él sí vio el cometa Halley, que pasó por esa época, ¿no? Y entonces él sí fue testigo directo de ese cometa y asoció el cometa precisamente con la estrella de Belén.
Pues otra teoría que tiene que ver también mucho con la astronomía es que se tratara del nacimiento de una estrella. Que esa estrella que estamos viendo realmente fuera el nacimiento de una estrella, como ocurrió, se estima, porque claro, todo esto insisto, son estimaciones, cerca del año 5 a.C., en la que al sur de la constelación del Águila se observó como el nacimiento de una estrella. Una estrella que provocó un brillo, pues un fulgor especial en el cielo durante unos 70 días. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? También se hablaba que parecía que podían llegar a ser al final es la teoría también de la alineación de planetas, ¿no? Pues bueno, dos planetas que parezcan esa luz que llega a confundir. Fijaos, yo creo que este año hemos hablado de ello, ¿no? Además es que varias personas, y yo lo viví este año, una madrugada, el ver me parece que era Venus, que tiene, o sea, un resplandor que me obligó a parar el coche. Iba por una carretera, iba de madrugada a las 5 y pico, por 6 de la mañana, por una carretera secundaria, y me obligó a parar el coche porque es que era espectacular. Entonces, bueno, pues, ¿por qué digo todo esto? ¿Quién sabe? Si se da una circunstancia, en este caso era solo Venus, si como vemos, astronómicamente se puede dar la conjunción de dos o tres planetas, pues bueno, realmente tiene que ser algo muy, muy llamativo. Y más en aquella época, que desde luego no había una contaminación lumínica, que no había, o sea, que el cielo todavía era mucho más espectacular, ¿no?
Y es que aparte los conocimientos astronómicos que tenían ya en esa época eran muy avanzados. O sea, cualquier astrónomo o astrólogo que hubiera de aquella época conocía perfectamente las posiciones y podía anticipar, digamos, las posiciones de los planetas, de los cometas, incluso pues tenían sus propios nombres. O sea, cuando en el Evangelio hablan de una estrella brillante, no, o sea, hay una palabra, tenían una palabra para definir lo que era un cometa, porque sabían perfectamente lo que era un cometa. Entonces, si hablan de un astro brillante, una estrella brillante no era un cometa. porque lo hubieran llamado como un cometa o lo hubieran llamado de otra forma, pero no una estrella brillante.
De todas formas, fijaos porque hay... Sí, Julio, ibas
no,
a decir algo.
Lo único que iba a comentar, pero es un astrónomo o un astrólogo. Quien escribió los evangelios no sabría si era un cometa, era una estrella, era una conjunción, bueno, o sí. Qué era.
Uh-huh. O simplemente recurrió, como adelantábamos también en el programa que hicimos el año pasado, a que en todos los nacimientos, por según tradición, en todos los nacimientos de los grandes hombres o grandes acontecimientos, como la caída de Jerusalén o la fundación de Roma, el nacimiento de Alejandro Magno, siempre se les asociaba con que una estrella había anunciado el evento. Entonces,
sí, Julio César, por ejemplo.
Julio César.
Sí, pues, en su nacimiento se vio una gran estrella y en su muerte un cometa.
Pues, ahí está. Entonces, puesto que quienes escriben la Biblia a lo mejor se inspiraron en esa idea también.
Ya.
Pues fijaos, hay una teoría mucho más actual, defendida por investigadores como Iván Pérez, Ricardo Suárez, Sisto Paz, contactado, o Reinaldo Ríos. Y es una teoría, como digo, mucho más nueva, que defiende la posibilidad de que se tratara de un ovni, de un objeto volante no identificado, y llegan más allá, porque lo suyo no era un ovni, era una nave extraterrestre. Porque aseguran, claro, ¿y en qué se basan todo esto? Estamos aquí cabeceando todos como diciendo, bueno, esto ya... Bueno, estos investigadores del mundo ufológico se basan en primer lugar, pues que no hay un fenómeno natural o astronómico o astrológico que provoque un movimiento inteligente, es decir, una estrella que realmente parece que va en la búsqueda de estos hombres, de los tres reyes, que les lleva hasta el propio lugar del nacimiento del Mesías, que se estaciona ahí. Dice, claro. A ver, esto realmente hay una inteligencia detrás de ello. O sea, no. Entonces, partiendo de ahí, de esa inteligencia.
Claro, dicen, pues, viene del este. Va a Jerusalén.
Claro,
luego,
es que.
Luego vira al sur porque se tiene que ir a Belén y luego se para encima de.
Claro.
Del portal. Y dice, hombre.
Es que esto es demasiado natural.
No le faltó más que aterrizar.
Claro, y según ellos es lo que hace. O sea, es que, además, por ejemplo, fíjate, un investigador como Reinaldo Ríos se basa en los textos apócrifos, en los evangelios apócrifos, para decir, claro, que es que son muchos los fenómenos descritos en estos evangelios que guardan relación, por ejemplo, con el fenómeno ovni. Porque se dice que esta estrella que alumbra el pesebre, se estaciona sobre el pesebre y alumbra mediante un rayo. Dentro de la ufología hay un fenómeno que se conoce como sendra, que no deja de ser más que una especie de túnel o haz luminoso que es el por donde los extraterrestres o los seres que viajan en ese objeto se desplazan hacia la Tierra. Con lo cual, defendiendo esta teoría, los ángeles no dejan de ser extraterrestres. Extraterrestres que descienden por ese túnel luminoso del ovni.
Bueno, JJ Benítez, en su libro El Enviado, habla precisamente de todas estas teorías, bueno, de toda esta historia.
Sí, este hombre además llega a describir los ángeles. Dice, a ver, ¿cómo nos los pintan, no? Y es que es cierto que la Biblia está rodeada de paralelismos, ¿no? Porque, bueno, esos ángeles que parece que tienen una aureola, ¿no?, sobre la cabeza, él lo defiende como que puede ser una escafandra. O sea, sencillamente es un casco, y que eso es lo que se ve. Esas alas que pueden llegar a ser... Estoy diciendo teorías de JJ Benítez, defendidas por otros muchos investigadores, que realmente más que alas lleguen a ser un aporte de algún gas o algún...
Es una especie de bombona.
Una especie de bombona de oxígeno. Efectivamente. El carro que desciende del fuego. Una descripción muy gráfica de lo que sería hace 2000 años un ovni, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, son muchos los investigadores del fenómeno ovni que defienden que tal vez la estrella de Belén realmente fuera un ovni.
Yo me quedo con la conjunción.
Sí, fíjate, y con todo esto casi estamos contradiciendo lo que hace un poquito menos de un año hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Jesús histórico y, bueno, cuestionamos absolutamente todo, ¿no? Incluso el nacimiento de Jesús casi llegamos a cuestionar. Entonces, bueno, pero sí, realmente también mi corazón y mi cabeza me dice que quizá se trataba de una conjunción de unos planetas. Teníamos un tema, habíamos dicho, es que esto es muy interesante, pero como no vamos a ir, si luego nos sobra un minuto, vamos a hablar de ello.
San Nicolás.
San Nicolás.
¿Sí? Eso es, San Nicolás.
Ho, ho, ho. ¿San Nicolás hacía ho, ho, ho?
Pues, según algunos, decía ole, ole, ole.
¡Ole, ole, ole! Decía San Nicolás.
Pues, sí, porque hace un momento estaba dándole vueltas yo. Digo, la imagen que tenemos de... Primero, que al final San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, parece que es el mismo personaje y lo que ha llegado a ser, que esa imagen que tenemos a día de hoy sea la imagen de una marca de unos conocidos refrescos, que todo el mundo sabe a quién me refiero, y que sin embargo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que estamos hablando, hablo de memoria, de un obispo, ¿no?
Pues sí. Muchos estáis convencidos de que San Nicolás vive en Laponia.
Claro.
¿No? Vale.
Claro. Santa pues Claus. No.
Bueno.
¿No?
Bueno, San Nicolás.
¿Es el mismo?
Bueno, a ver. San Nicolás, por ejemplo, en Holanda y en otras colonias de Bélgica, dicen que vive en España. Hoy en día, ¿eh? Y que cada año, el 5 o 6 de diciembre, es quien lleva los regalos a los niños en los Países Bajos. Este venerable anciano, Saint Nicholas, que el nombre deriva de Sinterklaas, llega a Holanda desde España en un vapor, un barco de vapor, y es el santo patrón de los niños, de la ciudad de Ámsterdam y de los marineros. Es precisamente este lazo que hay con los marineros por lo que hace que llegue a Holanda en un barco a vapor. Y no viaja solo, sino que lo hace acompañado de unos ayudantes de raza negra, conocidos como Pedritos los Negros. En holandés sería Wartsarte Pieten, que lanzan entre los asistentes unas galletitas llamadas Pepe Moten, que son los que se encargan de repartir los regalos colándose por las chimeneas de las casas. Pues bueno, una vez que llega a Holanda, Sinterklaas, San Nicolás, desembarca y en un caballo blanco porta los símbolos obispales, el cayado dorado, la mitra y la capa roja. La tradición, no obstante, está basada en la figura de San Nicolás de Bari, pero con elementos paganos, ya que tiene paralelismos con el dios Odín y con el caballo blanco de ocho patas, que es Leipernicht. Pues bueno,
¿qué palabras usas?
la que utilizan ellos. Pues bueno, esta fiesta se celebra el 5 de diciembre en los Países Bajos y el 6 de diciembre en Bélgica. También se festeja, aunque menos, en Austria, en Suiza y en la República Checa, aunque allí le conoce como Mikulas, y en Luxemburgo, donde le llaman Kleschen. Pues bueno, dicen que bueno, los primeros, ya en el siglo XV existía la costumbre de llenar con moneda los zapatos de cuatro niños pobres que entonces se dejaban en la iglesia. Y se recogían ofrendas de los feligreses más ricos. O sea, los zapatos de los niños más pobres de la ciudad o del pueblo se dejaban allí en la iglesia. Entonces los más ricos depositaban ahí unas cuantas monedas. Y era el día 6 de diciembre cuando los pobres recogían esas limosnas, que es lo que dejaban. A continuación se convirtió en una celebración familiar. Y lo que hacían era ponerse los zapatos en las chimeneas, junto a las chimeneas en las casas, y se depositaban normalmente juguetes o golosinas. Antes de la festividad también juegan al niño, al amigo invisible, o sea, algunas son tradiciones que tenemos ya aquí. Y como decías, bueno, pues dicen que todo esto viene de un obispo. Pues bueno, esto no ha quedado muy claro. Dicen que nació San Nicolás, nació en el año 280 en Pátara, en lo que es hoy Turquía. Y bueno, pues este hombre dice que sus padres eran ricos comerciantes, él prácticamente tuvo de todo, y lo que hacían era repartir esas riquezas que sus padres le daban entre todos los pobres. Y bueno, a cuenta de la reforma religiosa que hubo en el siglo XIV, siglo XV, XVI, pues esa figura, ¿no? Del opulento comerciante que por supuesto, pues tenía que venir de la patria de España, pues se quedó esa tradición allí en estos países y se ha seguido manteniendo. Y dicen eso, San Nicolás viene de España, pero la tradición.
Y mira que es curioso, porque para los Países Bajos no viene cosa buena de. Eso te iba no a llega decir, cosa buena de España.
La imagen que tenemos, ¿no? Desde Felipe II.
Recordemos que la imagen de el coco en los Países Bajos es el Duque de Alba.
Sí, efectivamente. Sí.
Sí.
Bueno, pues singular, sí. Sí.
Mira, pues lo que sí que me ha venido un poquito a la cabeza es porque todas esas leyendas relacionadas con Papá Noel, ¿no? Que si se baja por las escaleras, deja regalos y demás. A mí me ha venido a la cabeza un bandolero que hubo en el siglo XIX, durante la época de las luchas contra los franceses. Temiño se llamaba, actuaba por toda esa zona, ¿no? Por Álava, por Burgos y demás. Y ese llegó un momento en el que la gente de los pueblos lo acabó transformando en algo parecido a un Curro Jiménez, ¿no? Era un bandolero bueno. Y una de las leyendas que nos contaban era que en una ocasión se había subido a un tejado para entrar a robar en una casa, pero escuchó una conversación de un hombre que se lamentaba de que necesitaba comprar unos bueyes pero no tenía dinero suficiente y que su familia iba a morir de hambre aquel invierno. Entonces el bandolero, en lugar de entrar a robar, al final lo que hizo fue deslizar por la chimenea unas monedas de oro para que aquel hombre pudiese comprar los bueyes, ¿no? Y al final son básicamente las mismas historias todo el tiempo que estamos hablando en esta ocasión, pero cada uno lo va adaptando a su momento, a su circunstancia y a su uh-huh. historia, ¿no? Y me acuerdo que comentabas antes algo sobre yo me quedo con esta Navidad, yo me quedo con esta otra. Bueno, pues mira, lo bueno que tiene la Navidad es precisamente eso, ¿no? Que cada uno se puede quedar absolutamente con lo que quiera. Quien quiera se queda con las juergas, quien quiera se queda con esas tradiciones que llevamos en familia desde hace siglos. Quien quiere, pues mira, las prefiere pasar en soledad o viajando o irse al Caribe, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno tiene su propia Navidad, ¿no?
Bueno, dicho todo esto, pues evidentemente lo primero que nos queda es desear unas felices fiestas. Unas felices fiestas a todos los que nos escuchan. Unas fiestas en las que estamos inmersos y en las que tenemos otra noticia que dar, que hemos guardado para el final, un poco tragando saliva. Y es que, de momento también vamos a hacer nosotros más que un parón navideño. Vamos a hacer un parón. El Prisma de Razón va a poner un punto. No sabemos si aparte, de momento ha sido un punto y aparte, algún día se volverá a abrir este libro, pero bueno, hemos decidido, un poquito lo comentábamos además al principio de esta temporada, ¿no? Al final ninguno de nosotros nos dedicamos a esto, somos amantes de este mundo, de la investigación, de hablar, sobre todo yo soy un charlatán, pues bueno, lo hacemos por devoción y a veces resulta complicado compaginar vida personal con profesional, con este tipo de hobbies que al final llevan mucho tiempo. Entonces sí, hemos decidido parar aquí el Prisma de Razón después de, bueno, completas serían, porque empezamos en el 2000, en enero del 2017.
El día 11 de enero del 2017
y vamos a terminar ahora 25 de diciembre del 2019. Entonces vamos a hacer casi un ciclo entero de tres temporadas completas, dicho de alguna forma. Yo no sé vosotros, para mí ha sido unas temporadas maravillosas en las que primero, pues bueno, a nivel personal, tengo que agradeceros a todos vosotros todo lo que he aprendido, porque desde luego yo, y esto es así de claro, yo soy el que menos sé de aquí y he aprendido de cada uno de vosotros muchísimas cosas, otras muchas ya las conocía, ¿no? Valores que ahora todavía en estos momentos, porque para irnos a tomar luego unas cervezas o comer unas pizzas valemos cualquiera, pero precisamente compaginar una vida personal con esto, pues a veces supone una tensión, supone una puede llegar a suponer una fricción que, si no ser verdaderamente amigos detrás de todo esto, pues es difícil de llevar. Entonces, bueno, desde luego, eso es lo que me cabe destacar, que al final somos y sois grandes amigos. Entonces, lo primero es agradecer que estéis aquí todos vosotros. Agradecer desde el principio pues a gente como José Ramón, que fueron los que aquí al otro lado de del cristal lanzaron esto en la parte técnica, cuando ninguno de nosotros sabía hacer nada de esto. Luego siguió Rubén, que está aquí al otro lado, ahora también. Se le cae la lagrimilla, es así. También estuvo aquí muy de pasada, porque pues también lo que hablábamos de estas dificultades, Jorge que estuvo aquí aprendiendo el hombre. Unos días también estuvo Alejandra. También estuvo poniendo voz a alguna entradilla y tal por aquí Erika. Evidentemente todos vosotros.
Mucha gente al final.
Julio hace unos días hablando por teléfono me decía, joder, ¿podemos decir quiénes han colaborado? No podemos, porque es que
nos dejaríamos a alguien.
Es que son muchísimas las personas que a través de una llamada de teléfono, de su presencia aquí, han sido muchos los amigos que hemos tenido, con los que hemos aprendido, con los que hemos tenido experiencias maravillosas, de risas, de sorpresa, porque bueno, yo no olvidaré entrevistas que hemos hecho Medina de Pomar, en cantidad de sitios que nos han llevado a conocer gente y casos realmente sorprendentes. Evidentemente agradecer sin duda alguna a Ana, a nuestra compañera Ana de Miranda FM, que a la que hemos quitado tantas veces los micrófonos y la hemos puesto difícil el que pueda hacer su trabajo, porque ese sí que es su trabajo. En Radio Espinosa están Paula y Álvaro, que siempre que nos dan paso para ese anticipo de programa los miércoles, pues lo mismo, lo hacen con un cariño tremendo. Evidentemente agradecer desde el principio tanto a Maya Montoya como a Juan Solana, que son los verdaderos motores de esto, porque bueno, no es fácil dar un grupo de chalados las llaves, físicamente, las llaves, literal, de la emisora a unos tíos que no conocen y decir, bueno, ahí tenéis los micrófonos, nuestros micrófonos, hacer lo que buenamente sabéis. Entonces, bueno, agradecer sin duda a Maya y a Juan por esa confianza que nos han dado desde Radio Espinosa Merindades, por todas las facilidades, por todo ese acompañamiento que nos han hecho cuando hemos hecho exteriores muy bonitos, porque hemos hecho programas exteriores en cantidad de sitios inauditos, en bases militares, en túneles, en torreones medievales, en cuevas. Siempre hemos pasado mucho frío, pero bueno.
Y por fortuna también muchos sitios en los que habéis estado en los que no había micrófonos, por fortuna.
Sí, también. Pero bueno, todo esto hay que decir que también hay que reconocer el esfuerzo tanto de Maya como de Juan, de las muchas horas de sueño literal, que se han quitado por acompañar a, como decía, a esta banda de chalaos. Por mi parte, pues bueno, ¿qué más? Pues felicitar quizá también y dar la enhorabuena y agradecer. Estoy felicitando a todos por haber estado aquí, pero sin duda agradecer a quienes, pues a quienes nos escuchan. Pocos o muchos, desde luego, de calidad, eso sin duda. Grandes amigos en su casa, algunos los conocemos, a otros no. A otros hemos conocido después, como a Guillermo, sí que hay que mencionarle especialmente, porque es verdad que o sea, hay muchísima gente con la que hemos hecho amistad que antes no conocíamos. Y no sé, chicos, a mí personalmente, pues insisto, daros las gracias a todos vosotros.
Qué disgusto le vais a dar a Guillermo, por favor. Qué disgusto.
Bueno, esto lo vamos, ¿no? Esto va a ser un punto de aparte. Juan Gel, el otro día cuando hablábamos de ello, decía, bueno, esto, el prisma continuará.
Yo creo que lo dijo, no sé si fue Julio o Juanje o los dos, no sé quién dijo, que al fin y al cabo el prisma somos nosotros, es decir, prisma somos los que lo hacemos y por lo tanto, pues bueno, si
aunque ya no
prevalecerá.
Aunque ya no estemos en las ondas o estemos en podcast o lo que sea, seguimos aquí, es decir, somos un grupo de amigos que lo hacíamos porque nos gusta, porque nos entretiene. Y porque nos divierte. O sea, realmente si no hay una contraprestación sensitiva en este sentido de pasarlo bien, de disfrutar y de hacer algo que nos gusta, pues la verdad es que no. No. O sea, simplemente eso, hacemos lo que nos gusta y seguramente volveremos. Volveremos a hacerlo quién sabe cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero bueno. Seguiremos tomándonos nuestros cafés hablando de estas historias locas y quizás algún día pues nos pongamos detrás de un micrófono y lo volvamos a divulgar.
Pues a mí me queda dar, ya que estabas hablando de agradecimientos, si me permitís, yo quería dar dos agradecimientos, aunque sea lo mismo, desde la parte en la que he estado yo durante mucho tiempo, ¿no? Por un lado como colaborador, porque creo que debemos de daros las gracias al Prisma por la cantidad de veces que nos habéis permitido hablar de esas investigaciones que teníamos nosotros y que no habría podido tener la difusión que han tenido gracias a vosotros. Y por otro lado, también quería daros las gracias como oyente, ¿no? Porque yo hay una imagen que tenía en este momento, que es esas veces cuando voy de camino hacia las merindades en el coche y pones la radio, y bien sea el miércoles, bien sea la repetición del viernes, ¿no? Empieza a sonar el Prisma de la Razón. Creo que nos habéis acompañado a muchísima gente, dándonos temas muy interesantes, hablando de las cosas que nos preocupan, que nos interesan, que nos dan miedo, que nos divierten, ¿no? Y la compañía que nos habéis aportado a muchos, creo que es algo para agradecer.
Bueno, algo recíproco, porque desde luego, si no nos escucharais, desde luego esto no... Y Julio, que joder, qué pena, que qué tarde te nos has incorporado, porque desde luego sí que hemos contado desde el principio con gente como Julio, porque en primer lugar, por la amistad que nos lleva desde hace mucho, y sobre todo, y en segundo plano, mejor dicho, pues como investigador, ¿no? Contamos, bueno, chat, ha habido muchos temas que era obligada tu visita aquí, porque eras gran conocedor de todo ello. Entonces, bueno, pues eso, que sois muchos los amigos, algunos estáis aquí cerquita, otros más lejos, pero bueno, personalmente os quiero un montón a todos y que seguiremos lo que decimos, comiendo pizzas, bebiendo cervezas y riéndonos juntos sin duda, e investigando, no vamos a olvidarlo. Oye, una pregunta a nivel ya personal, ¿alguno de vosotros ahora tiene algún, fíjate, Julio ha dicho, joder, pues sería bonito investigar sobre estos, este tipo de las navidades y tal, ¿alguno tiene algún proyecto así?
Uy, sí, pero no lo puedo contar.
¡Ah!
¡Es el problema! Lo contaremos.
Después de publicidad.
No, bueno, yo ya sí, seguiré con mis investigaciones históricas, de las cuales al menos a vosotros os haré partícipe. Y creo que a través de vosotros también le podrá llegar a mucha gente por las redes sociales y demás. Y mis asesinatos, mis crímenes, las cosas tan amenas que hacemos, ¿no? Porque eso es algo que también hay que tener en cuenta. O sea, cuando habláis de despediros, que parece que estamos aquí todos a punto de llorar ya, pero siempre nos quedará las redes sociales, ¿no? La cantidad de amigos a través de las redes sociales que les seguimos, que nos siguen y sí, que podrán seguir un poco la pista de lo que hagamos.
Uh-huh. Los que dan de comer realmente las redes sociales y los que van, están siendo aquí Juanjo y Pati los que más guerra están dando y moviéndolo. Y bueno, sí, yo creo que hay, a nivel de noticias que vayan surgiendo en torno al misterio, a las curiosidades, por lo que dices tú, artículos tuyos que son muchos y maravillosos, investigaciones que llevemos a cabo, ¿por qué no? Pues bueno, o amigos que se quieran poner en contacto con nosotros para cualquier cosa de estas, pues ahí seguiremos al pie del cañón, sin duda alguna.
Hombre, sí, como salte algún tema de estos súper novedosos, hacemos un especial, ¿eh? Eso está claro.
Oye, Pati, tú, no sé si investigando seguirás o tal, pero sé que con el Scratch, ¿cómo se llama? Scrapbooking, eso que hace maravilloso, que tiene no sé cuántos miles de seguidores.
Calla, qué vergüenza.
No, vamos a aprovechar y hacer publicidad.
Claro, aprovecha ya el último día.
Los álbumes preciosos de estos para bodas y tal y cual. 16.000 amigos dijiste que tenías.
Sí.
Kosukas, Kukas, mucho
16.000 seguidores, ¿eh? Más que nosotros.
Seguidores, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos más perseguidores. Pues nada, lo dicho, chicos, gracias a todos vosotros, a los que están al otro lado del cristal, a todos los que estáis aquí a mi lado personalmente, y que esperemos vernos por el camino algún
día.
Por
supuesto. Además, es que yo creo que en fin, esta experiencia del Prisma es tan bonita, es un privilegio tan enorme el haber podido hacer un programa de radio desde un estudio, que yo creo que no podemos renunciar a ello. Es decir, sí que es cierto que arrancamos ya esta temporada con muchísimas dificultades de toda índole, sobre todo en cuestiones personales, laborales, a la hora de coordinar todo. Cada uno ha tenido sus problemas, pero yo sí me niego a pensar que este es el final del Prisma. Yo me niego a pensarlo y, de hecho, pues creo que de un modo u otro, como decía Juanje, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero yo creo que habrá que volver. No sé con qué periodicidad, no sé si será de forma esporádica o cómo se hará, pero yo creo que volveremos, porque yo también he aprendido mucho, he aprendido muchísimo, no solamente en el aspecto de las historias y de, es decir, hacer el Prisma me ha obligado a informarme y a estudiar a veces y a preparar cosas que no sospechaba que iba a preparar nunca, ¿no? Y pero también he aprendido mucho de cuestiones también técnicas, ¿no? Incluso de cómo hacer un guión, simplemente, ¿no? De cómo hacer armar un guión para hacer una hora de programa. Y luego también mucho de vosotros, sobre todo de una cuestión que es la generosidad. La generosidad extraordinaria que habéis demostrado conmigo y con el resto de compañeros. Y además que no, que me niego a que esto se acabe, porque yo estoy in love con el Prisma. Estoy in love.
Como segáis así, yo acabo llorando. Ya os vale, para.
Entonces, como estoy in love con el Prisma, pues ahora mismo cierro por dentro y me trago la llave. Y ya está.
Bueno, chicos, sin más, ¿no? Lo dicho.
Sí.
Que nos vemos algún día en el Prisma Razón.
Y hasta feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y feliz año 2020.
Wow.
Pues adiós. Did I make you cry on Christmas Day? Did I let you down like every other day? Christmas Day.
Christmas.